continuamos en esta mañana del jueves. Seguimos en Radio Guareña. Santiago Moreno, buenos días.
Hola, buenos días,
Frank. La semana pasada arrancaba oficialmente la campaña de la renta y es necesario actualizarse también en el manejo de las nuevas tecnologías y el acceso a la administración electrónica, porque muchos de esos trámites también para, por ejemplo, ver el borrador, ya se pueden hacer a través de internet, ¿no? Online.
Sí, bueno, ya esto está, sobre todo lo que se refiere a la EAT, a la Agencia Tributaria, ya lleva unos años, ¿no? El que tenemos esa facilidad de consultar nuestro borrador o de confirmarlo del borrador a través de internet. Entonces, bueno, traemos este tema aquí hoy porque, bueno, la administración electrónica es algo que se está imponiendo cada vez más, y cada vez más los servicios estatales de la administración pública, pues nos, entre comillas, exigen que realicemos estos trámites administrativos a través de internet, no. en sus diferentes modalidades.
En algunos casos sí o sí, porque la oficina se niega a darte el certificado.
Efectivamente, por eso digo que se niegan a darte el certificado, no te lo facilitan lo suficientemente bien, entonces tú tienes tú que hacerlo. Entonces, pues me parecía interesante, como tú decías, aprovechando de que ha empezado la campaña de la declaración de la renta, para que nuestros oyentes pues sepan qué es la administración electrónica, cuáles son sus ventajas e inconvenientes y cómo poder realizar estos trámites administrativos a través de internet, aparte también de ver algunos de los trámites más usuales, que son los que se pueden dar, ¿no? Entonces, bueno, pues la administración electrónica también se denomina e-administración. Pues se define habitualmente como la introducción de las tecnologías de información y la comunicación en el ámbito de las administraciones públicas. Y su objetivo es permitir a la ciudadanía realizar todos los trámites ante la administración pública en base exclusivamente a la interacción electrónica. Tiene una serie de ventajas la administración electrónica. Como por ejemplo, la tramitación online pues reduce el tiempo que debe emplear la ciudadanía en el desplazamiento y en la espera o en colas en las oficinas y el tiempo de respuesta de la administración. La rapidez, porque como hemos dicho, no hay que realizar colas de espera. La comodidad, puesto que ya no hace falta realizar desplazamiento a ninguna localidad donde se encuentre la oficina. Y la flexibilidad, porque se encuentra disponible las 24 horas al día, las 7 días de la semana, los 365 días del año, muchísimos trámites administrativos. Otra cosa es que haya trámites administrativos en los que haya que cumplir un plazo, como por ejemplo la declaración de la renta tiene su plazo, lo tienes que realizar en ese determinado plazo a lo largo del año. Entonces, bueno, pues al integrarse todos estos elementos en un sistema de información global, se pueden prestar servicios más eficientes y personalizados y simplificar muchísimo las operaciones. Las empresas, por ejemplo, son una de las entidades de los agentes más desfavorecidos por todo este a realizar trámites administrativos, puesto que no tienen que realizar ningún desplazamiento y eso les ahorra dinero. Entonces, bueno, también tiene todas estas ventajas, pero evidentemente pues también tiene una serie de inconvenientes, ¿no? Una de los principales inconvenientes o barreras que se dan a la hora de extender el uso de los servicios electrónicos en internet es la falta de experiencia de los usuarios en el uso de las tecnologías, incluso de las más básicas. Uh-huh. Se puede facilitar el uso de los servicios con un buen diseño de los mismos, además de ofrecer información general en el uso de las tecnologías y de los servicios públicos digitales en particular. Este es un dato en el que quiero incidir, porque efectivamente uno de los problemas, ¿no?, principales de que la administración electrónica se desarrolle mucho más es que los ciudadanos no saben manejar estas tecnologías de la información y la comunicación, con lo cual pues bueno, no se realiza, no lo suelen realizar ellos y necesitan pues algún tipo de ayuda por parte de alguien que sí conozca esta metodología de hacer los trámites administrativos. También otra barrera pues puede ser la desconfianza en la seguridad del medio, ¿no? Sobre todo cuando implica información personal o ser susceptible de un uso fraudulento. Aumentar la confianza en los servicios es una tarea difícil, pero es un trabajo que la administración y los agentes implicados en la oferta de servicios a través de internet ha de abordar. Efectivamente, pues todos estos trámites administrativos, el realizarlo, pues conlleva que nosotros aportamos o damos una información en internet, en una página web, en un portal web, que puede que resulte un poco, que, y nosotros dar esa información, pues nos llega un poquito de desconfianza, ¿no? Que no estemos muy seguros de si eso va a llegar a un buen sitio o no va a llegar a un buen sitio, porque como hay mucho fraude a través de internet, pues puede que eso pues desconfiar a la gente para realizar ese trámite.
Y al hilo de esto, además, como volvemos a hablar que ha empezado y ha arrancado ya la campaña de la renta, hace nada, estos días leía que están aumentando el envío de mensajes fraudulentos a los correos electrónicos, simulando ser el Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria, con una página que son falsas, con unos enlaces que son falsos, que en definitiva es un fraude, un intento
Sí, eso es lo que se llama un phishing, ¿no?
El phishing, eso.
Eso es lo que se llama el phishing, entonces...
Nosotros, y hay que estar bien percatados.
No, tanto, eso se también suele pasar mucho con las entidades bancarias. Entonces nosotros no debemos. A nosotros la administración no se va a poner en contacto con nosotros a través de un correo electrónico, y menos para pedirnos algún tipo de información. Ni un banco tampoco se pone en contacto a través del correo para pedirnos información, y que en esa información pues esté nuestra cuenta bancaria, nuestro DNI, nuestro teléfono, nuestra información personal de nuestro domicilio. Eso no es así. Entonces, cuando nosotros recibamos un correo de este tipo, lo primero, por supuesto, ni abrirlo, ¿vale? Y, por supuesto, no responder para nada, ni picar en algún enlace que pueda venir solicitándonos este tipo de información. Es un fraude. Mm-hmm. Hace poco, efectivamente, como tú bien decías, salía en las redes sociales un correo sobre este tipo de estafa, ¿no? Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Por eso esta desconfianza existe, pero bueno, también es cierto que la administración electrónica tiene unos sistemas que normalmente un sistema de comunicación que tiene que cumplir una serie de requisitos, y que de forma muy resumida son confirmar la identidad de las partes, tanto del usuario como de la administración, disponer de un canal seguro de comunicaciones que permita la transmisión del mensaje de forma adecuada. Las características que debe de tener una comunicación segura, que es como se llama esto, es la confidencialidad, que trata sobre cómo conseguir que la información que se transmite solo pueda ser comprendida o entendida por las personas que intervienen en la comunicación y sea completamente incomprensible para el resto. Con esta característica conseguimos que si el mensaje es interceptado por alguien a quien no va dirigido, no pueda ser descifrado, ¿vale? La autenticación hace referencia a la posibilidad de identificar sin ninguna duda la identidad de las dos partes que intervienen en la comunicación, de forma que se pueda verificar quién ha emitido y quién recibe los mensajes que se transmitan. La integridad, que pretende garantizar que la información no sufre modificaciones o alteraciones durante su transmisión por el canal de comunicaciones. Es decir, que no ha sido manipulada, ¿vale?, durante la transmisión. Y no repudio. El no repudio o la irrenunciabilidad está muy relacionado con la autenticación, y lo que persigue es garantizar la participación de las partes de la comunicación en el envío de la información. Por tanto, tenemos dos posibilidades para el no repudio. El repudio de origen, que el emisor lo ha enviado y no puede negar su envío. Y el repudio de destino, que el receptor recibe el mensaje y no puede negar que lo ha recibido. ¿Vale?
Y en este caso, por muy engorroso que pueda parecer, todos los datos que te piden, el DNI, incluso ahora que hablamos de la renta otra vez, el código IBAN en este caso, es sobre todo por nuestra seguridad, ¿no?
Sí, es sobre todo por nuestra seguridad. La verdad es que suelen ser trámites muy muy seguros, muy seguros, pero sí es cierto, como tú dices, que algunas veces se convierten un poquito engorrosos, ¿no? Uh-huh. Porque lo que tratan es de hacer, efectivamente, como tú dices, que sea lo más seguro posible. Por eso te piden una serie de datos que solo debes tener tú y que solo debes conocer tú y nadie más, ¿vale?
En este caso hay varios sistemas para acceder a la administración electrónica. Últimamente hay tres: un usuario y contraseña, el certificado digital o el DNI electrónico, ¿no?
Sí, ahí está también la clave, el sistema clave con la A como una arroba, que es un logotipo que viene de muchos de los ministerios, de los sitios donde se puede realizar trámite administrativo, y entonces este es un sistema que está orientado a unificar y simplificar el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Su objetivo principal es que el ciudadano pueda identificarse ante la administración mediante claves concertadas, usuario más contraseña, sin tener que recordar claves diferentes para acceder a los distintos servicios. Esta clave se solicita a través de la agencia tributaria, sobre todo, y entonces, bueno, pues con este sistema, una vez que ya ha solicitado el sistema clave, no tienes que recordar ni usuario ni contraseña. Sí. O sea, la contraseña la generas tú y el usuario lo genera un mensaje que te mandan al móvil. Y entonces, con la clave esa y ese mensaje de móvil, tú puedes acceder al trámite administrativo que sea. Entonces, pues es un poquito complicadillo, no muy complicado tampoco, pero si lo tienes que solicitar, te tiene que llegar una carta, que tienes que con un código muy largo que lo tienes que poner, tienes que rellenar una serie de cosas. El trámite es un poquito engorroso, pero una vez que lo haces, la verdad es que es bastante bastante seguro y bastante además puedes acceder a muchos trámites administrativos en cualquier ministerio de la
y que ya lo tienes para otras veces. El DNI electrónico.
El DNI electrónico, pues también bueno, ya todo tenemos, o casi todo. Tenemos el nuevo DNI. Ahora hay uno nuevo ya. Tú tienes el nuevo, el más flamante de todo.
El 3.0.
Yo tengo todavía el 2.0.
Que sale ahí, salen dos fotitos, una chiquitita y otra grande, no sé para qué sirve, pero bueno.
Sí. Bueno, pues aquí en este chip que nos viene en el DNI electrónico, pues tenemos todos nuestros datos, nuestro certificado digital, nuestra firma digital y todos los componentes para que sea que nos identifican, ¿no? ante cualquier administración. Para eso, pues si no lo tenemos o no lo hemos activado, tenemos que activar la contraseña en cualquier oficina de policía, que hay una especie de
una maquinita
donde introduces tu DNI y allí empieza a hacer una serie de requisitos y activas tu DNI, tu contraseña con el DNI electrónico. Y evidentemente también necesitamos un lector de DNI electrónico, ¿vale? Hay teclado de ordenador que tiene su lector y si no, pues bueno, pues se compra, tampoco vale mucho dinero. No
sé con el 2.0 en este caso, con el que todavía sigue en vigor, creo que lo regalaban.
Antes lo regalaban,
sí. A mí lo regalaron, desde
luego. Al principio lo regalaban, pero ya no.
No le he llegado a usar, no sé cómo funciona. Pero...
Pues funciona muy fácilmente.
Pero si es que es un lío porque tendría que descargar certificados. Al final nunca le conseguí poner en marcha.
Bueno, pues el único que pasa, eso es un software, un hardware que lo pones en tu ordenador con el a través de USB. El ordenador te instala hardware y nada más. Después metes el DNI electrónico cuando necesites algo, te va a pedir la clave esa que hemos dicho, uh-huh, que necesitas para, pues claro, el lógico. Si tú pierdes el DNI electrónico, para que nadie pueda acceder a ningún trámite administrativo necesitas una clave privada, uh-huh, ¿vale? La clave pública está en el chip del DNI electrónico, pero la clave privada la tienes tú, que es la que has puesto en la máquina de la policía, ¿vale? Por si acaso lo pierdes, ¿vale? Entonces no hace falta más que poner eso. Cuando le das al trámite administrativo a través del DNI electrónico, te va a aparecer, se te enciende una lucecita. Bueno, depende del dispositivo que tengamos. Yo el mío se enciende una lucecita verde, pones la contraseña y ya puedes acceder.
Pues error siempre, error.
Bueno, pues trátelo.
Ya por dejadez ya, no sé, ahora además no sé ni dónde lo tengo siquiera en casa.
Pues yo trátelo un día, aquí un día estamos aquí en el mismo edificio y si quieres lo vemos, lo probamos a ver qué es lo que le pasa, ¿no? Al tema ese. El DNI electrónico está muy bien, ¿no? Es una manera de identificarnos con la administración muy muy segura también. También tenemos el certificado digital o certificado electrónico. Es otra manera de identificarnos con la administración y que la administración se identifique con nosotros, que es un fichero informático generado por una entidad de servicio de certificación, en este caso la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que asocia unos datos de identidad a una persona física, organismo, empresa, confirmando de esta manera su identidad digital en Internet. El certificado digital es válido principalmente para autentificar a un usuario o un sitio web en Internet, por lo que es necesaria la colaboración de un tercero, como he dicho antes, que sea de confianza para cualquiera de las partes, que se llama una entidad certificadora del certificado, uh-huh, ¿no? Que en este caso, como he dicho, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. A través de la página de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pues se solicita el certificado digital. Una vez que se solicita, que son dos pasos muy sencillos, no tiene mucha complicación, tenemos que ir a un centro de atención administrativa. Aquí en Guareña lo tenemos, uh-huh, nos desplazamos allí, nos registran, volvemos a nuestro ordenador, a nuestro mismo ordenador y al mismo navegador con el que solicitamos el certificado, lo descargamos y ya lo tenemos ahí. y ya no necesitamos ni acordarnos ni de contraseña ni de nada. Solamente nos tendremos que acordar de la contraseña si queremos exportar el certificado e instalarlo
en otro ordenador
o en otro navegador. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, tiene una vigencia de 3 años, y en 3 años pues nos olvidamos de contraseñas ni de nada. Uh-huh. Y después cuando vaya a caducar, pues lo podemos renovar,
nueva, ¿no?
A través de internet también sin problema. ¿Vale?
¿Y la cuarta forma?
La otra forma, que es la, digamos, quinta más forma. Es el uso de la contraseña. Aquí hay que decir, el uso de la contraseña, pues hay que decir que ahora, desde el día 11 de abril, toda esta gente, todas las credenciales de acceso basadas en usuario y contraseña de la sede electrónica del SEPE, dejan de ser válidas. Ya no son válidas, ¿vale? Entonces, para poder acceder con usuario y contraseña, será necesario obtener una nueva credencial denominada clave permanente.
Hay que volver a solicitarla, ¿no?
Pero no hace falta ir al SEPE ni a ningún sitio. Se solicita y se renueva a través de internet. Uh-huh. ¿Vale? Cuando tú entras en la página del SEPE y te das a identificarte, te va a decir que tienes que renovar la contraseña. Hace una serie de pasos también. La verdad es que, bueno, que si una persona no está muy ducha en el tema de internet
le
y de eso,
un poquito,
pues,
¿no?
le va a costar un poquito. Y entonces cuando pasas una serie de trámites, pues al final vas a renovar el usuario y la contraseña. Lo bueno que tiene esto es, claro, el usuario y contraseña se utiliza siempre y es individual, o ha sido individual, para cada una de las administraciones. Llámese SEPE, uh-huh. Perdón, SEPE, ¿no? Agencia tributaria, en fin, cada organismo, para entrar
tenía
en esa...
Tenía el suyo.
Tenías que tener su usuario y su contraseña. Con este caso, no. En este caso, todos los organismos que tengan el sistema clave, van a usar el mismo usuario y la misma contraseña. Eso facilita mucho las cosas, porque si no tendríamos que tener un usuario y una contraseña para cada organismo,
cada cosa,
que
sí.
Si para tráfico, que si para el SEPE, que si para la agencia tributaria, etcétera, 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 etcétera. Entonces esto, la verdad es que facilita bastante la comunicación. Pero sí es cierto que ahora hay que volver a renovarla. Y la gente, bueno, pues
ya es la última, ¿no?
De momento es la última.
De momento.
Bueno, y también hay otro método, que sobre todo, por ejemplo, para los trámites de la Seguridad Social, también el mensaje, ¿no? SMS. A través de un mensaje de móvil se nos envía un código de verificación. Lo digo por la vida laboral, porque hay mucha gente que ha venido aquí a solicitar la vida laboral, y uno de los métodos que hay para obtenerla inmediatamente es a través del SMS, si no se tiene certificado digital o DNI electrónico, etcétera, etcétera. Lo que pasa, que la dificultad que hay, el problema que hay, es que la agencia tributaria, o sea, la Seguridad Social, tiene que tener actualizado tus datos y tiene que tener tu número de móvil. Si no tiene tu número de móvil, pues no lo podemos hacer. Uh-huh. ¿Vale? Y si, o que el número de móvil no coincida con el tuyo, porque te has cambiado de móvil. ¿Vale? Entonces ese dato hay que actualizarlo en la Seguridad Social. Y bueno, una vez dicho todo esto, pues yo recuerdo a todos los que nos escuchan de que el aula de informática de aquí del Centro Cultural de Guareña, pues facilita el acceso a los portales de la administración para ayudar a todos los que quieran a realizar cualquier trámite administrativo. Nosotros tenemos aquí los métodos, o sea, tenemos conexión a internet, tenemos ordenadores y en este caso yo, pues si quiere alguien venir a hacer algún trámite administrativo, pues yo encantado pues le ayudaré en lo que pueda para que lo puedan realizar.
Yo bajaré un día con el cacharrito ese,
a ver si podemos hacer algo. Y bueno, los trámites más comunes, pues, son los de la agencia tributaria. Este año, como ya hemos hablado, que se ha cambiado el entorno para hacer la recaudación de la renta, y tenemos lo que han denominado la renta web, que es un programa padre en formato web. No, todavía no he tenido, no he hecho yo la declaración de la renta, la haré, y bueno, pero ya he visto algunos...
Es fácil, a ver, te simplifica un poco
la cosa. Tú lo has hecho,
yo pues lo he hecho, pero tampoco tenía que aportar mucho dato, o sea, para mí es sencillo. Pero sí, lo tienes todo en clip, puedes ir validando, te va diciendo los errores que en su caso puedes tener, te va guiando por la ESA.
Es bastante fácil. Bueno, yo he visto pantallazos, ¿vale? Yo he visto pantallazos, porque nosotros tenemos una... Como estas cosas nos pueden venir para que les ayudemos a la gente, he visto unos cuantos pantallazos de los pasos que hay que seguir y de las cosas que hay que hacer. vamos, la verdad es que sí, que parece, no parece complicado.
No,
y facilita las cosas porque, sobre todo, no tienes que descargarte el programa padre, que también que ese otro era otro tema diferente, ¿no? Es en la agencia tributaria, la seguridad social, la vida laboral y montones de certificados. Los certificados del SEPE, la situación actual, importes por periodo, la cita previa, etcétera, y el SEPE, que es la renovación de las demandas de empleo. Estos son, digamos, los trámites más comunes, sobre todo, que vienen aquí al aula de informática, como digo, a realizarlo, ¿no? Que son los que yo más, con los que yo más he tenido relación, ¿no? Con la gente que viene a hacer este tipo de trámites. También hay que decir que, como no sabemos exactamente dónde están los trámites que tenemos que realizar, hay un portal que es www.administracion.gov.es, donde vienen todos los trámites. Vienen distribuidos, por ejemplo, por hechos vitales o necesidades, como educación y formación, ciudadanía y derechos, empleo, salud, servicios, y también vienen distribuidos por ministerio. O sea, si yo quiero hacer algún trámite administrativo y no sé exactamente cuál es la página web de ese trámite, pues entrando en administracion.gov.es puedo encontrar, ¿no?, ese trámite, ¿vale? Y donde pincar, porque ahí aparece el enlace que para poder entrar en ese servicio, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, recordamos los talleres. Los talleres que ahora empieza, a partir de mañana empieza un taller de gestión del currículum digital, el currículum 2.0, saber gestionarlo, saber enviarlo por correo, saber realizarlo bien, pasarlo a formato PDF, etcétera, etcétera. Empieza el día 14, mañana, como digo, y termina el 21 de abril, de 11:30 a 1:30. Todo lo que quiera, aunque ya es mañana, ya tengo un grupo preparado.
Ya está creado.
Ya está el grupo preparado, pero si quiere alguien añadirse, no hay ningún problema, porque tenemos ordenadores de sobra para acoger a cualquier persona que nos escuche y que les interese. También tenemos usos prácticos de las tecnologías de la información y la comunicación, que empezará del 22 al 27 de abril, también en horario de 11:30 a 1:30. Y este taller trata de cómo utilizar Internet para nuestra vida cotidiana, desde sacar un billete del AVE hasta una entrada del cine o cualquier tipo de cosa de este uh-huh, para utilizarlo en cualquier cosa que nosotros queramos y nos parezca interesante. Y después hay una charla, que es el día 28, que es sobre confianza y uso seguro en Internet en el ámbito familiar. Esto es destinado para padres y madres, ¿eh? Y entonces, bueno, parece interesante este tipo de charlas para que la gente sepa cómo utilizar Internet de una manera segura.
Uh-huh. Bueno, pues esto sí lo iremos recordando durante el resto de mes que nos queda todavía la mitad de aquí hasta...
Ahí está,
hasta
no te preocupes, que pronto se acaba.
Pronto se acaba el mes, ya queda menos. Bueno, pues trámites administrativos que ya los tenemos a un clic simplemente, tanto en el ordenador, sí, incluso otra vez, a hablar de la renta, se puede hacer, hay aplicaciones
para hacerlo de los de la renta.
Todo sí. Es más fácil últimamente. Así
todo
que,
es más fácil, sí.
Y el que no sepa, más engorroso.
Sí.
Pero bueno... Sí. Si se sabe, es menos engorroso.
Es menos engorroso, sí.
Santiago Moreno, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Hasta dentro de unas semanas.
De acuerdo, hasta luego.